lo sepas bien o no conocer al que tienes al lado. No guardes lo tuyo en un bolsillo.
A fines de 2010, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, firmaron un convenio para el periodo 2011-2015 que establecía, además del incremento salarial, de la masa salarial, una partida por presentismo que se pagaría cada 3 meses y consistiría en una bonificación de 15% del sueldo para quienes tengan 0 falta en ese lapso, o sea, en esos meses. 10% con una falta, 5% con 2 faltas y 3% con 3 ausencias. Y este acuerdo provocó que el incentivo por tener 0 falta pasara de ser algo así como 200 o 300 pesos 2 veces al año a representar al menos 2.000 cada 3 meses. O sea, un salto importante.
Importante, claro que sí.
Hay una nota que publicó El País de Pilar Besada que advierte sobre un punto. Ya han transcurrido, bueno, un año por lo menos con la aplicación de este convenio y compara el resultado de 2011 con el de 2008. Dice que desde el CODICEN se evalúa esta política de presentismo como positiva. Por ejemplo, en 2008 solo el 23% de los casi 70.000 funcionarios cobraban el incentivo por 0 falta y en 2011 pasaron a ser el 43%. 43% cobró el año pasado por 0 falta, según la Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto del CODICEN. A su vez, quienes cobraban la bonificación por faltar una vez pasaron de 14 a 17%. O sea, en este caso, el incentivo económico, el presentismo le fue ganando al ausentismo. ¿Cómo lo ves?
Claro, en este caso, bueno, es un tema súper interesante, ¿no? El que tenemos hoy como disparador, ¿no? Para nuestra columna de economía y felicidad. Y yo traje, Juan, si tú me permitís, de repente no lo hemos hecho de repente en otras columnas, un inicio de un texto muy cortito, ¿no? De este autor húngaro, Sándor Márai, que lo hemos citado hasta el cansancio, pero bueno, siempre uno encuentra nuevos textos, ¿no? Para iluminar las columnas. Y el de hoy lo saqué de La Mujer Justa. No sé si leíste esa novela fantástica de Sándor Márai. En esa novela, el protagonista dice en un momento, ¿conseguía el trabajo en el fondo llenar sus vidas? ¿Se sentían realizados con lo que hacían? ¿O en realidad tenían la sensación de que algo o alguien estaba consumiendo su energía, absorbiendo de ellos lo mejor, privándolos del verdadero sentido de la vida? Entonces, esta expresión de Sándor Márai, que es tan fuerte, y uno la escucha, no solo en docente, estamos utilizando esta columna, obviamente, quizás nuestro público docente que nos esté escuchando, esperemos, ¿no?, que pueda sumar con sus aportes. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando cada uno de nosotros siente que algo o alguien nos está absorbiendo lo mejor de nosotros, ¿no? Viste que es muy común que la gente dice, pa, la verdad que esto me está chupando la energía, ¿no? No me siento libre, no me siento bien lo que estoy haciendo. Y en las faltas que tú decías, tanto justificadas como injustificadas, esa es una de los motivos, ¿no?, del tema del presentismo que tú nombrabas como introducción. Hay otro porcentaje de faltas que estos son las que tienen que ver con la licencia médica. O sea que hay un gran porcentaje que se suma por faltas injustificadas, ¿no? Más o menos 4 o 5 al año, ¿no? Donde el docente falta.
No tiene manera de decir.
No tiene por qué. Claro. Pero cuando justifica la inasistencia, aparecen motivos que tienen que ver con la licencia médica. Y cuando investigamos más la licencia, ¿por qué es? Aparecen síntomas de depresión o de agotamiento, ¿no? Y siguiendo también lo que tú comentabas de Pilar Besada, que hay otros artículos en donde ella siguió este tema a lo largo de los años, también plantea el tema de la soledad del docente, el tema de la angustia que vive en su tarea por el tema de la falta de autoridad de los padres. Es un tema muy complejo que vamos a ver si lo abordamos por distintos lugares. No tiene que ver con el gobierno, con el Estado, pero también tiene que ver con nosotros como padres, con la educación que damos a nuestros hijos y con lo que la tarea es significativa o no para cada uno de nosotros, más allá del docente, pero específicamente el docente, los días de hoy, parece no ser el docente que estaba antes o con el cual nosotros de repente fuimos educados. Y como introducción también traía una anécdota que me parece que la escuché de una persona que tengo la suerte de acompañar, también docente, y me decía él, mirá, a mí me pasaba que antes, cuando hace 20 años o 30 años atrás, los chiquilines, cuando venían de la escuela o al liceo, no importa, acá vamos a hablar de docentes, tanto maestras como profesores, ya llegaban educados al colegio o a la escuela. Decía, los gurises venían educados. Ahora nosotros tenemos que educarlos aparte de la instrucción que tenemos que darles, sea en matemática, en lenguaje o en dibujo. Mirá, ¿qué me quería decir con eso? Me quería decir que el chico antes venía ya con ciertos valores, control de los impulsos, tolerancia a la frustración, ¿no?, educación, cierto apego a la autoridad, pero no en un sentido de falta de creatividad, sino un sentido, ¿no?, de obediencia sana, para ponerle un nombre. Y hoy en día, dicen los chiquilines, por la falta de presencia de los padres en la casa, por un montón de factores, el docente primero tiene que educarlo muchas veces. Eso no se hace, eso no se dice, apaga el celular, reconcíliate con tu amiga, ¿no? Tienen que tareas de educación o psicoemocional, muchas veces restaurando figuras del padre o del madre que están ausentes, ¿verdad? Porque están trabajando o porque no están presentes psicológicamente. Y después, en la media hora que le queda, repartir las fotocopias para que estudien para el escrito, ¿no? Entonces, la tarea pedagógica está siendo un cuestionamiento muy amplio y no es fácil responderla solo desde un lugar. Pensé que me ibas a preguntar algo, por eso hice,
hice
como una pausa. Pero entonces vamos a ver si lo abordamos de distintos lugares. Entonces, el ausentismo, ¿qué es lo que pasa? Que el docente está agotado y está cansado, ¿no? Porque, ¿por qué aparece este agotamiento? Bueno, esta es una posible causa que explica. Probablemente porque al docente hoy en día se está pidiendo más de que se lo que se le pedía antes. ¿Me explico? Antes, y digo que se le pedía en el sentido como sociedad y como estilo de vida, no que se le pida, no que el director de la institución educativa le esté exigiendo una tarea que él no tiene que cumplir. ¿Se entiende lo que digo, no? Sino que se siente exigido ya por naturaleza a que el alumno que tiene sea distinto al que tenía antes. Por lo tanto, tiene que prepararse, y es verdad que muchos están preparando con cursos, con posgrados, para tener más herramientas, muchas de estilo psicológico también, para poder lidiar con chiquilines que tienen dificultades en control de los impulsos, agresividad, hiperactividad, trabajar con los padres, y que también los padres se alíen con lo que plantea la institución educativa, porque esta es una de las alianzas que se ha roto también, y aquí llevo a los oyentes a que lean un fantástico libro de Jaime Echeverri, que fue rector de la UBA en Buenos Aires, que se llama La Tragedia Educativa, fantástico libro. Ahí él dice, se rompió la alianza educativa. ¿Cuál es la alianza que había antes? Antes había una alianza entre los padres y la institución educativa, había una complicidad para la educación del hijo. Ahora esa alianza se rompió. Ahora la alianza está entre el nene, el papá y el abogado que le va a hacer el juicio a la institución educativa, dice él. O sea, ahora si y tiene que ver mucho con la permisividad que también aparece, ¿no?, en los comentarios de los docentes, ¿no? O sea, se sienten que si ellos ponen algo, una norma más autoritaria, posiblemente tengan después a los padres en la puerta, ¿no?, de la institución con un reclamo, con una agresión verbal y hasta en muchos casos una agresión física, porque, ¿se acuerdan del Pinar el año pasado, ¿no?, que hubo, lo comentamos mucho acá, una docente que bueno, no me acuerdo qué, sanciona a un alumno y después es agredida por una moto, ¿no?, que estuvo internada, bueno, o sea que directamente a veces, fíjense cómo un docente se puede sentir si sanciona a un alumno, si después puede hasta ser víctima de un maltrato físico, ¿no?, ni que hablar psicológico.
Ahora tú planteaste allí al pasar el tema de la soledad. Todo esto ocurre más allá de un sindicato, más allá de una dirección de un colegio seguramente, de una escuela, de un liceo, es seguramente el docente, el maestro, frente a la realidad.
Claro.
Frente a comportamientos de repente de alumnos que directamente responden a la anarquía o responden al caos y se mueven de esa manera. ¿Cuántos testimonios hay, por ejemplo, de maestros que sufren agresiones en la clase?
Sí, directamente.
O porque le tiran la goma de borrar o porque le tiran, digo, por poner algún ejemplo muy
bueno,
simple,
ahí,
¿no?
Ahí el famoso síndrome de hiperactividad que mucho se ha hablado, ¿no?, y que por supuesto que responde a algunos de estos casos, pero no a todos, porque no todo se resuelve, ¿no?, con la famosa Ritalina, que por supuesto cuando el diagnóstico es correcto y es acertado, claro que hace mucho bien, pero hay mucho cuestionamiento. O sea, la hiperactividad y la agresión de los chiquilines no explica de repente la falta de respeto o la falta de conducta, ¿no?, que se sucede antes. Lo que sucede es que lo que los docentes relatan hoy en día, Juan, es que tienen pocas herramientas en donde, primero porque hay una falta de permiso social en cuanto a la crisis de autoridad. Vamos a hablar en general ahora, ¿no? O sea, antes, cuando nosotros éramos chicos, Juan, a ver si recordás nuestra época, y había una sanción al grupo, tu papá no te preguntaba, Juan, ¿y tú dónde estabas y por qué la maestra no te sancionó a ti? Mirá, vos decías, che, mirá, viejo, nos sancionaron, ¿por qué no? Tu papá no iba al colegio a decir o a la escuela a decir, che, y si mi hijo no estaba mirando para otro lado, ¿cómo usted, docente, no se dio cuenta que en 40 alumnos mi hijo estaba mirando para otro lado y se lo acusa? No, te decía, bueno, te quedas sin tele toda la semana y de repente vos no tenías nada que ver. No había sido ni juez ni parte de ese hecho. Hoy en día cambió completamente esta situación y es lo que genera que entonces el alumno se siente que tiene más poder, muchas veces que tiene una alianza con su papá para poder y entonces que el límite no se le ponga. Y sabemos desde cualquier enfoque psicológico, que la falta de límites y la falta de respeto por la autoridad genera un psiquismo, primero, más adicto, ¿no? Lo que genera son juramentos, justamente, chiquilines adictos, que es solo lo quiero ya, y si no se puede darle un sentido a esa frustración, genera una inmadurez. Por lo tanto, necesitamos toda una sociedad que pueda revalorizar la figura paterna del buen sentido, aquello que hemos hablado en otras columnas de el límite, el rol, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Con un lugar que ayude a incorporar, porque después ese chico va a formar parte de un trabajo, y ahí también va a tener que poder hacerle caso a su jefe y todo lo demás. En cambio, si el sistema educativo no lo ayuda a que se inserte socialmente, ¿me explico? Y es ahí donde el docente está débil y está frágil, porque se siente que no tiene aliados, y por eso es que tenemos que ayudarlos mucho, para poder generar, ¿verdad?, un docente fuerte. Y hay docentes que están abandonando los cursos. En muchos de los alumnos que nosotros tenemos, aparece un docente que dice, mira, yo me fui de mi curso porque no pude más, porque no podía más de depresión, no podía más de la angustia, y tuve que abandonar los cursos. Entonces ahí ya tenemos cuando el síndrome del burnout, que es lo que vamos a tomar más adelante, ya toma al docente. Cuando el síntoma aparece es porque no se está pudiendo resolver creativamente una situación compleja.
Creo que sí, entonces, que hay un fenómeno que es muy fuerte, o cada vez más fuerte, que se da por la descomposición, por la rotura de este pacto social, de este acuerdo de padres con los centros educativos. Pero por otra parte es cierto que esto del presentismo y de aumentar el valor que se le paga a un docente por cumplir con las horas y con su cronograma, de algún modo tiene efectos positivos.
Sí, 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 claro. O sea, valoramos que esos 2.000 pesos eran, Juan, ¿no?, que dijiste que por cero falta, ¿no? Era así, cada 3 meses. Bueno. O sea, eso aparentemente está jugando a favor. O sea, que en ese caso vemos que el incentivo económico juega a favor, pero parece no ser suficiente, ¿no? En cuanto al planteo general de cómo podemos hacer para ayudar a que el docente esté más fuerte. Y por eso nosotros como padres también debemos responder, ¿me explico?, a nuestros hijos. No es que los docentes dicen, ahora los padres vienen y nos depositan, ¿no?, los chiquilines, para que nosotros incluso están mucho más tiempo, ¿no?, de lo que se estaba antes. Entonces se necesita una situación, una política, ¿no?, psicológica también, que ayude a incorporar la frustración, que es lo más difícil hoy en día para los chiquilines, porque son jóvenes, porque necesitan, todos también tiramos papelitos y no pasó nada, ¿me explico? También está esa parte, no quiero que de esta columna se entienda, por supuesto que es muy lindo cuando uno es alumno, ¿verdad?, y se pasa un papelito, por supuesto, pero también así éramos sancionados, éramos suspendidos, ¿verdad?, porque bueno, había una conducta que se salía de lo que era estipulado por la institución.
Ahora, aquí estamos destacando un hecho positivo, ¿no?, el presentismo, que de algún modo da la impresión de estar dando resultados. Pero mira este mensaje, este encare de Ana de la Gomar.
Dale.
Que pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cambiando los códigos? El presentismo, dice ella, no se debe premiar. Es un principio básico. Si tengo un trabajo, tengo que asistir. ¿No se debería dar un sueldo como la gente y multar el ausentismo?
Muy bien.
Entonces, cada vez entiendo menos. Dice, la docencia es por encima de todo vocacional. Quienes ejercen la docencia saben que no se van a hacer la América, no lo van a hacer con el sueldo,
sí.
Por lo tanto, demos un sueldo razonable por la responsabilidad que deben ejercer, y cuando no la cumple hay que sancionar. Nosotros enseñamos a nuestros hijos que solo se falta clase si están enfermos o por razones de fuerza mayor, y resulta que los profesores no asisten cuando llueve. Entonces se pregunta, bueno, ¿dónde queda lo que enseñamos los padres?
Totalmente de acuerdo con la oyente, porque en realidad lo que se tuvo que hacer, ¿verdad?, premiando el presentismo, obviamente habla de la fragilidad de lo que está pasando. Es entendible, es como si uno, a ver, llevando el ejemplo del oyente, como si nosotros, ¿verdad?, si nuestros hijos nos pidieran faltar, y vos le dirías, Juan, no, mira, te doy no 50 pesos si no faltás, ¿me explico?, ¿no? Estaríamos en lo mismo, ¿no? O sea, si nosotros como padres tomamos el mismo modelo, quiero faltar, no, te doy 100 pesos para que no falte, estaríamos en el mismo esquema. O sea, pero en realidad, para leer el sistema, ¿qué está pasando? Como la gente, los docentes, están dejando de ir o están con faltas injustificadas, se está intentando resolver por un lado lo económico, a ver si con eso, ¿verdad?, vuelven a su trabajo.
Pero tú decís, no es el punto.
No es el punto. O sea, el punto es que, ¿qué es lo que está pasando desde el punto de vista profundo? Que la gente está agotada, deprimida, ¿verdad?, y que aparece el síntoma y están abandonando directamente sus cursos cuando se sienten desbordados. Y a veces le ponen ayudantes. Y acá estoy recorriendo por mi experiencia, Juan, en la práctica, no solo que también soy docente, sino también desde el nivel inicial estoy hablando hasta niveles universitarios. No estoy hablando solo de un docente de cuarto, de tercero, porque con la adolescencia la docente te desborda. No, esto se ve en docentes que te dicen, no doy abasto con lo que hago a pesar de que tengo ayudantes. Entonces, cuando el psiquismo de la persona no puede resolver eso creativamente, aparece el síntoma. ¿Y el síntoma cuál es? Desgano, desmotivación, incluso pese al aumento económico, dice, no, mira, le dice a su pareja o a su compañero, no, mira, a pesar, prefiero renunciar a los 2.000 pesos, pero estar sano mentalmente.
Ale, y este tema no está subvaluado, no está subcomentado, si se quiere. No hablamos más los periodistas, los medios, de reivindicación salarial, más que de este asunto que de repente está más extendido. La soledad, por ejemplo, no está haciendo mella. Me pregunto porque hay un montón de mensajes de docentes,
sí,
que están agradecidos por hablar de este tema. Y a mí me llama un poco la atención. Va, no me llama la atención, pero lo quiero reunir de repente en este mensaje que no tiene firma, que dice, gracias por hablar de los maestros, por favor, háganlo todas las semanas.
Fíjate qué interesante. Yo creo que hay una, como tú dices, una soledad. Ah, claro que hay una soledad. Y la soledad es lo que lleva a que la persona abandone su lugar de trabajo, a pesar, ¿no?, del incentivo económico, porque no encuentra en sus pares de repente o en sus autoridades un respaldo, y ya este respaldo es a nivel emocional. Tiene que ver con fortalecer la capacidad del docente. Si ustedes han estado en grupo, yo gracias incluso a esta columna de la radio, en el Pinar me invitaron el año pasado a dar una charla a, mira, como 100 chiquilines, y el ver ese trabajo de los docentes, es un trabajo que es admirable. Hay que estar frente a 30, frente a 40 adolescentes y saber llevar adelante una o dos horas. Hay que estar en ese lugar para poder juzgarlo después con libertad y con conocimiento de causa. Si no, de afuera siempre es muy fácil, ¿no?, juzgar. Pero creo que hace falta hablar de otras motivaciones más allá de lo económico y de otros incentivos, ¿no?
Estaba mirando la proporción de mensajes que llegan, la proporción sobre el total, con docentes y maestros mandando su punto de vista sobre este tema, yo diría, supera largamente el 70%. O sea, 7 de cada 10 mensajes tiene que ver con experiencias de maestros que, me da la impresión, poco lugar tienen para verse reflejados precisamente con esta realidad.
Ahora, mientras hacíamos la pausa, recordé una vez que fui a dar una charla a una institución educativa, una profe levanta la mano y me dice, Alejandro, yo soy profe de filosofía. Yo sería feliz si puedo dar clase de filosofía.
Así de simple.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué estuvo haciendo antes? Estuvo haciendo esto que yo hablé hoy al principio, ¿no? Estuvo tratando de hablar con uno, de hablar con el otro, de continental, y después repartir las fotocopias para estudiar y poder. Por supuesto que también, este es el gran arte que tienen los docentes hoy en día, ¿no? De dar su curso, de dar, cumplir con el programa, pero a su vez cumplir con las necesidades emocionales que los chicos están expresando, que tienen, ¿no?
Es difícil quedarme con algún mensaje.
A ver.
Porque, insisto, hay de repente alguno que no está de acuerdo con el planteo que tú haces, siendo docente, pero, por ejemplo, María dice que está muy bien hablar del burnout docente y también del papel que cumplimos. Si se pagara mejor, tal vez no fuera necesario pagar presentismo. Hay varios que van también por este lado. Otro mensaje, Jorge de la Blanqueada, dice que no tiene esta visión del tema. Después, Gabriela, que es profe del Liceo de Paso de la Arena, dice que no faltó ni un solo día y dice que nunca cobró los 2.000 pesos por esto del presentismo. Tampoco estuvo enferma nunca. Después otra mirada tiene que ver con el pago del salario. Si pagaran un salario en serio y no casi simbólico, el presentismo no tendría sentido. Esto fue un arreglo salarial, ya me pasó. Juliana dice que no se imaginan lo que faltan las maestras. Yo como madre me quiero morir cada vez que me dicen mañana no tengo clase. ¿Qué más? Bueno, hay de todo, como pueden ver. Varios que piden por favor seguir hablando de este tema. Después, gracias por entender a los docentes, a lo que realmente la frustración esto nos complica, esto de no lograr los objetivos, de que los alumnos aprendan. Por eso es que nos enfermamos.
Claro, quiero recordar quizás algunos que no estén de acuerdo, como tú decías, posiblemente estén pensando en una hipótesis que también era otra punta de entrada a la columna de hoy, pero al final decidimos ir por otro lado, que era lo bien pagos que son los docentes en Europa, sobre todo en algunos países donde hay experiencias muy buenas, y hasta no está obviamente que lo económico y muy bien pago pasa a tener un lugar de prestigio, y hoy en día está demasiado instaurado en nuestra sociedad lo que tú decías al principio temprano, Juan, y que un oyente comentaba, cualquiera que se dedica a la docencia sabe que no se va a ser millonario con eso, ¿no? Eso es cuestionado por otros docentes, que también es verdad, es un cuestionamiento que es válido, cuando en otros países un muy buen pago de docente hace que también ese trabajo genere, ¿no?, mejores cualidades y mejores formación, y por lo tanto la persona obviamente que llega mejor a su espacio laboral. Pero quiero decir una frase, Juan, que como tú siempre sos partidario, ¿no?, de las frases que a veces son iluminadoras, de repente de, ¿no?, de 10, 15 minutos puede haber, el oyente se queda con una frase. Una frase que me gusta repetir mucho es: cada uno enferma de lo que necesita para curarse. lo repito, ¿no? Cada uno enferma de lo que necesita para curarse. ¿Qué quiere decir esta paradoja existencial? Cuando si le dicen a ese docente, usted está deprimido, yo lo primero que le digo es, muy bien, depresión quiere decir bajar el nivel de presión. Quizás el nivel de exigencia que el docente estaba dado.
A ver, para. Depresión.
Depresión.
Depresión es...
Haciendo una lectura fenomenológica de la palabra, por supuesto, depresión. O sea, bajar el nivel de presión al cual la persona se está sintiendo presionado.
¿Cómo
¿no?
hace la persona que está en ese contexto?
Y bueno, muchas veces
que
tiene...
son indominables, que
exacto.
No tienen límite.
Y ahí aparece justamente la retirada, el síntoma, dice, no, usted necesita una licencia, ¿no? Una licencia médica, y muchas veces esa licencia médica es muy sana para esa persona, porque realmente le permite reencontrarse con sus afectos, le permite tomarse un tiempo para sí mismo, y muchas veces vuelve a la tarea, confirma que realmente su vocación docente es lo de ellos, y muchas veces, obviamente, al no poder renunciar a su trabajo, de repente por temas económicos, pero logra un cambio de actitud. Es como que es necesario, perdón, un autodistanciamiento de la realidad, o sea, tomar distancia de la realidad para poder volver a esa realidad con más fuerza y mejor preparado.
Mira este mensaje de Violeta que dice, celebro esta otra mirada sobre los docentes, dice que es profe, y una de las respuestas que más la enoja es, no me manda mi madre, me va a mandar usted.
Exacto, bueno, ahí está muy bien, esos son ejemplos bien prácticos que son lo que han inspirado este corte no existencial que estamos teniendo esta columna. O sea, la falta de autoridad, ¿no? Si los papás no logra el nene en casa respetar la autoridad del padre, de la madre o de la figura que esté, la señora o el señor que los cuida, un tutor, un docente, quien sea, menos después se repite eso con los docentes. Por lo tanto, es lo que muchos autores plantean de la crisis de autoridad de la figura paterna, que va más allá de lo pedagógico, ¿no? Aborda otros temas también. Por eso esto del burnout habla de que el burnout es el síndrome de agotamiento, ¿verdad? Que se investigó en aquellas profesiones que estaban, profesiones de ayuda, por ejemplo, el médico, el docente, el psicólogo, ¿no? Aquellas profesiones que estaban muy exigidas frente a demandas educativas o de asistencia. Entonces esas personas como que son más falibles de enfermar. Y el síndrome de burnout, ¿qué incluye? Que la persona está agotada. Que, ¿cuál es el síntoma, Juan? Que de repente descansó ahora en verano, vuelve una semana a trabajar y dice, parece que no me hubiese ido nunca, hace una semana que volví, o sea que el descanso que tuvo no resultó significativo. El agotamiento te hace que tú no seas creativo, que la gente busque la fotocopia que dio el año pasado, me explico, para dar el mismo tema, ¿no? No se vuelve creativo, se siente obligado, es como si te empujaran, ¿no? Te dieran una patada de tu casa para que salieras a trabajar en forma obligada. No te sentís que ese trabajo forma parte de tu vocación y de que tú estás aportando algo a los demás y a la sociedad. Este es el síndrome del burnout, ¿no? Una suerte de depresión que se nos va apoderando de nosotros y que después se transforma en un síntoma físico concreto.
Aquí tengo otro docente que dice que no solamente no me hago millonario, sino que también mi trabajo es indigno.
Bueno, hay que ver ahí a qué se refiere, ¿no? Hay que ver a qué se refiere con indigno, si es una situación indigna. No se siente que él dignifica con su trabajo. Bueno, eso me parece que, claro, hay que revisar la situación de cada uno, ¿no? Siempre decimos que hablamos acá en términos generales, es muy difícil responder a veces a cada situación individual. Pero si no puede cambiar, acá le diría una frase de Víctor Frankl, si no se puede cambiar de lugar de trabajo, lo que sí podemos hacer es cambiar de actitud, ¿verdad? Poder cambiar nuestra actitud, la libertad interior que tiene el ser humano. Ahora, para eso tiene que tomar distancia de esa realidad y fortalecerse. Por ejemplo, traje entonces para el final, Juan, una cierta de tips, ¿no? ¿Se acuerdan que también en la columna anterior dimos algunos tips que tienen que ver para que el docente pueda llegar a su espacio de trabajo mejor? No perder el ejercicio físico, por ejemplo. Lo que se llama hoy en día también antidepresivos naturales. Viste que está de moda hablar de los antidepresivos naturales, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio físico, ¿no? Las distintas técnicas de relajación, de meditación, de espacios de encuentro, salir a caminar. El otro día cruzamos a la Rambla con mi señora y mis hijas a tomar mate por Tito del Buceo. No nos cobraron por cruzar la Rambla, ¿sabes? No están cobrando, aviso a la población. Cruzás a la Rambla, no te cobran 10 pesos, 20 pesos la intendencia, no te cobran nada, puedes cruzar y estar ahí.
Es un buen punto.
Digo, si estás media hora, una hora es lo mismo, podrían cobrar por hora, ¿no? Puedes estar todo el tiempo que quieras, nadie te cobra. Puedes estar ahí tomando mate. Un ejercicio de relajación, de diversión, otros grupos de apoyo. ¿Cómo se combate la soledad? Con grupos de apoyo, formando, ¿no?, redes de trabajo. Hay muchos docentes que trabajan en equipo y que eso hace que se fortalezca muchísimo la alimentación sana. Y bueno, y vuelvo a reiterar, si no puedo cambiar de trabajo, porque mucha gente puede decir que iluso, Alejandro, lo que está diciendo, yo estoy obligado a ir a trabajar y no puedo cambiar de trabajo, bueno, entonces que pueda cambiar su actitud para poder tener una libertad interior de llegar distinto a su espacio de trabajo y aportar algo distinto a los chiquilines. Pero vuelvo a recalcar que la situación de exigencia es muy grande y que por eso hay mucha depresión y mucha soledad.